Y le quiero por eso llevar al rey Josías. Fíjate, Josías toma el poder a los 8 años y en Segunda de Reyes 22, del 3 al 6, dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Comienza Josías a mandar a las personas encargadas de restituir que comiencen a trabajar en el templo, y les da dinero. Entonces, mientras estaban trabajando en el Segunda de Reyes 2, Segunda de Reyes 22, del 8 al 10, mira lo que sucede. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y al pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos ha escrito. Aquí estaba, yo quiero conectar esa parábola con ese pasaje, y aunque ese pasaje es en el reino de Judá, el rey Josías, es la misma razón por la cual Israel terminó perdiendo su herencia. Dice Josías: vamos a remodelar el templo, vamos a restituirlo, necesito que vengan, tomen ese dinero. Y va y envía a los mejores y comienzan a tirar todo, a restaurar todo. Y mientras estaban tirando cosas y sacando escombros, aparece allí escondido entre los escombros el libro de la ley. Y lo toma el sumo sacerdote y lo trae al rey y le dice: mira lo que hemos encontrado, un libro que hace muchos años había sido perdido, había sido olvidado por la casa de Judá. La ley del Señor había sido olvidada, y eso nos pone a nosotros en cuenta de que muchas veces nos pasa como al reino que tenía Josías en sus manos, un reino que se olvidó, que heredó de su padre, y que su padre se había olvidado de los mandatos y estatutos que Dios había dado a su reino, de los mismos estatutos que Dios había bajado en el Sinaí. Entonces Israel se había olvidado, o Judá se había olvidado de esos estatutos, y cuando de pronto están remodelando el templo, aparece dentro de los escombros. Seguramente tenía hasta telaraña y estaba ya todo deteriorado ese libro, y lo traen delante de Josías, y cuando se lo leen a Josías, Josías se quebrantó y rasgó sus vestiduras. ¿Por qué Josías se quebrantó y rasgó sus vestiduras? Porque se dio cuenta que su reino no estaba actuando conforme a ese libro, que estaban yendo en sentido contrario de Dios. A veces nos sentimos, o nos encontramos, mejor dicho, en esa situación, yendo en sentido contrario a lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Decimos que amamos a Dios, que mucho yo quiero con Dios, que sí, que yo Dios para acá, Dios para allá, y lo tenemos en la boca. Pero nos pasa como dice el profeta: ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está a kilómetros de mí. Y fíjate, te conecto con la primera parte que te decía. que seguramente decimos, no, yo creo en Dios y ya está, no me hace falta ir ahí a la iglesia, no me hace falta darme golpes de pecho. No, yo creo, o a lo mejor vamos a la iglesia, pero no, yo lo que dice el pastor es, yo creo en Dios a mi manera, yo no voy a estar. Y siempre tenemos argumentos alejados de la ley del Señor, alejados de lo que Él quiere para nosotros, y nos encontramos como el reino que tenía Josías en sus manos. Un reino que de labios que creía en Dios, pero lo que verdaderamente Dios quería de ellos lo tenían entre escombros, entre telarañas. ¿Dónde está la ley de Dios para ti hoy en día? ¿Dónde está lo que Él espera de ti? Porque mucho esperamos de Dios. Queremos de Dios que nos dé esto, que nos prospere, que nos dé esto, que alcancemos esto. Pero ¿dónde está tus acciones hacia lo que Dios espera de ti? Y fíjate lo que siguió sucediendo en esa historia de Josías. Él mandó a consultar a sus profetas sobre el libro de la ley para ver qué iba a hacer. Entonces Dios le responde la consulta en el versículo 16. Y dice así: así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto dejaron a mí, me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Wow. A veces estamos yendo en sentido contrario de lo que Dios quiere, y por eso entonces es que atraemos situaciones difíciles a nuestra vida, atraemos problemas, atraemos contrariedades, atraemos montones de problemas en los que nos metemos por ir contrario a lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Y Dios le responde así a Josías: por cuanto se han apartado del libro de la ley, entonces yo hoy en día voy a encender mi ira contra ustedes. Muchos decimos, no, es que ya estamos en la gracia, ya la ley no tiene jurisdicción, por la gracia somos salvos. Pero ¿qué es la gracia? No, es que la ley, no, por la ley no somos salvos, sino por la gracia. Hijo, si la palabra de Dios te dice, el mismo Jesús dijo, me aman quienes guardan mis mandamientos. También dijo Yeshua, no penséis que he venido a abrogar la ley. Para nada, he venido para cumplirla. Dice Pablo, entonces porque ahora tenemos la gracia, abandonaremos la ley, invalidamos la ley. Y dice luego, en ninguna manera, porque confirmamos a través de la gracia que debemos seguir cumpliendo la ley con la cual verdaderamente demostramos a Dios que le amamos. Entonces cuando caminamos en su ley, entonces sucede como dice, como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu ley, tu palabra, tu Torá. Comienza a iluminarse nuestro camino, porque la ley de Dios, la palabra de Dios, ilumina el camino. Entonces te das cuenta las cosas por las que estaban pasando en el reino de Josías, las mismas cosas que también Israel entre las naciones vivió como hijo pródigo. Ahora fíjate lo que luego sucede. Como Josías tomó y mandó a todos a llevar esa ley de nuevo, entonces Dios tiene misericordia de Josías. En Segunda de Reyes 22:18 dice así: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre ese lugar. Y ellos dieron al rey respuesta. Fíjate, Dios prometió que por haber abandonado la ley vendrían calamidades sobre ellos, problemas sobre ellos. Pero como Josías decidió escuchar la ley de Dios, decidió rasgar sus vestiduras en señal de humildad, decidió hacer lo que hace el hijo pródigo, darse cuenta de su error y regresar a los pies del Padre, al abrazo del Padre. Como Josías decidió humillarse y reconocer su error, entonces el Señor tuvo misericordia a él y le dijo: ¿sabes qué, Josías? Ahora voy a esperar que pase todo tu reino, que pase toda tu vida. Tendrás paz en tu vida, tendrás paz en tu reino, y todas estas cosas, todas estas consecuencias, no las verán tus ojos. Y al menos durante el reino de Josías, no vieron las consecuencias de sus pecados, sino que fue después de que él murió. Luego, mira las acciones que toma Josías. Josías se compromete entonces a llevar su reino de vuelta al pacto. Mira, en el versículo 23, mira lo que sucede. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del libro del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Sabes algo? Eso es una sombra profética de lo que iba a suceder cuando viniese el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que sucedió cuando vino Jesucristo es que el pacto entre Dios y los hombres quedó confirmado. Lo mismo estaba haciendo aquí Josías. Llamó a todo el pueblo y leyó delante todo el pueblo la ley del Señor, y les hizo humillarse, pedir perdón y volver de nuevo a su pacto, a su camino, a sus estatutos. ¿Sabes? Iglesia, hemos estado alejados por mucho tiempo del pacto del Señor. Hemos estado viviendo en la gracia. No, es que la ley ya fue abolida. No, es que con argumentos inventados de hombres que por ninguna parte aparecen en la palabra. Y hemos vivido al Señor a nuestra manera, como lo estaba viviendo Israel, mezclando con dioses extraños, con cosas extrañas, y encendían incienso a dioses extraños. Y así a veces estamos nosotros en nuestra vida, dando oportunidad a relaciones extrañas, dando oportunidad a trabajos extraños, dando oportunidad a personas, amistades extrañas, dando oportunidad a cualquier otra cosa y damos mayor importancia a cualquier otra cosa en nuestra vida antes que a Dios primeramente, antes que a sus mandamientos, antes que a su palabra, a su Torá, a su ley. Y por eso nos está pasando como al hijo pródigo, porque él ha designado un camino, una manera en que debemos vivir, en que debemos amarle, en que debemos seguirle, pero nosotros preferimos vivir fuera de la casa del Padre, entre el sistema, comiendo de las algarrobas, buscando las migajas que el sistema puede dar, buscando de las migajas de una relación, pidiendo ser amados por alguien, pidiendo ser aceptados en algún grupo o sociedad, pidiendo querer tener cosas, alcanzar cosas, porque pensamos que esas cosas nos van a llenar. Y realmente estamos actuando en contra de lo que Dios ha designado para nuestra vida, comiendo de las algarrobas. Aquí Josías volvió al pacto y Dios tuvo misericordia de él. Y mira lo que luego restituye Josías. Mira lo que dice el 4 al 7. Dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Fíjate, dentro del templo de Jehová tenían utensilios para Baal. Mira, para Aserá, Istar. ¿Se acuerdan que le he dicho que Aserá es Istar? Es Semiramis. ¿Ah? Entonces dice: y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los lugares de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos del cielo. Quiero hacer una pausa. ¿Sabes qué? Hoy tenemos una creencia, un cristianismo plagado de cosas paganas. ¿Sí? Tenemos un Constantino que en el año 316 por ahí, él era un hombre que él era el emperador del Imperio Romano, y estaban invirtiendo tantos recursos en perseguir a los cristianos que, a pesar de que los mataban, los asesinaban, los arrojaban a la plaza de los leones, no dejaban de crecer, seguían creciendo. Mataban a uno, salían dos. Mataban a cuatro, salían ocho. Y crecían y crecían. Entonces decidieron que ya no podían seguir invirtiendo recursos en perseguir a los cristianos. Y dijeron: pues si no puedes contra la corriente, únete a ella, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo hicieron por un interés, por no perder la estabilidad del imperio. Y decidieron: bueno, ahora vamos a ser cristianos. Pero ¿sabes qué? Este hombre y todos los hombres de Roma eran politeístas, estaban acostumbrados a ser a adorar a muchos dioses durante muchos años, y ellos heredaron sus dioses desde Grecia, y a su vez los griegos heredaron desde los babilonios, y a su vez los babilonios desde los asirios, los mismos dioses, las mismas deidades, el sol, la luna, cambiaban era de nombre, pero era el sol, la luna y las estrellas, el zodíaco, eran sus dioses. Y aquí Israel estaba cayendo en esos mismos dioses. Y luego en el Imperio Romano, cuando absorbe el cristianismo, entonces Constantino dice: ¿sabes qué? Ya voy a abolir a hoy en día el Sabbat. Nadie va a reposar, nadie va a guardar el Sabbat. El que se encuentre guardando el Sabbat o el sábado, yo voy a mandarlo a la cárcel o a la horca. Porque a partir de hoy, el día que se va a venerar es el santo día del sol, el domingo. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Entonces hay montones de cosas que se han mezclado, y no se trata del día que nos vamos a reunir, o no se trata del día, sino de cuántas cosas dentro del cristianismo se mezclaron. Tenemos un nacimiento de Jesucristo, supuestamente un 25 de diciembre. ¿Quién nació el 25 de diciembre? El 25 de diciembre nació Tamuz, Baal reencarnado, el sol. ¿Te das cuenta cómo tenemos? Y supuestamente es una festividad cristiana, y los cristianos celebramos el nacimiento. Y así montones de cosas que, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, más que todo en los países nórdicos, cuando viene la Pascua lo celebran con un huevo y con un conejo. Y eso es paganismo, no es cristianismo. Eso, el conejo, el huevo, representa a Istar, que supuestamente cuando murió ascendió a los cielos, los dioses la enviaron de nuevo sobre el río Éufrates en un huevo, y cuando rompió el huevo, luego ya se convirtió en un conejo. Y de allí viene todo eso, y hemos heredado montones de paganismo. Hemos heredado adoración al sol. ¿Ves en los templos cristianos el sol allí? Hoy en día, no sé si sabías, pero en Roma, en el Coliseo, hay una estatua de este dios a quien se le sacrifican niños, de Moloch. Y Moloch, hoy en día han salido cosas a través de WikiLeaks donde élite en Estados Unidos sigue sacrificando niños a Moloch. Y todas esas cosas se han mezclado dentro del cristianismo. Y no, y quería hacer este paréntesis porque tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que le sigamos como Él dice que le sigamos. Dios quiere que le veamos como Él dice que Él es. Él no quiere que sigamos tradiciones, que no quiere que sigamos a hombres. No quiere que digamos, no, es que yo voy a tal sitio porque tal persona habla muy bien y me encanta cómo habla. Y a veces terminamos en iglesias que nos gusta escuchar. Vamos allí porque nos gusta lo que escuchamos. Pero, ¿será que tú estás yendo a la iglesia porque quieres escuchar una palabra que te confronte, aunque te duela? Que te muestre, como dice la Biblia, una espada que penetra hasta los tuétanos más profundos de nuestro ser, que nos muestra qué es lo que está mal. ¿O queremos ir a un lugar donde nos hagan motivación ahí, ¿cómo se llama? Motivación de coaching, y nos digan, no, tú puedes, tú lo vas a alcanzar. Levanten la mano los que creen que Dios les va a dar el coche, la casa, los que creen que... Y queremos escuchar lo que nos gusta escuchar. ¿Por qué crees que los políticos terminan haciéndose con el poder? Porque ellos saben que la gente le gusta escuchar ciertas cosas y son las que ellos venden en época de elecciones. No, ¿sabes qué? Si me eliges, la casa va a ser gratis para todos. ¿Sabes qué? Si me eliges, tendrás mejor, vas a prosperar. Abraham, voy a subir el sueldo. Voy a esto, voy a lo otro. Porque ellos saben que la gente quiere escuchar lo que es para su beneficio. Y a veces así andamos en nuestra relación con Dios. Queremos escuchar la palabra que nos dice el pastor o que nos dice Dios a través de su palabra solamente cuando va en nuestro beneficio. Solamente queremos escuchar todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Solamente queremos escuchar pedir se os dará. Solamente queremos escuchar porque Él ya pagó el precio de todas nuestras cosas, nuestros pecados, nuestras culpas. Pero no queremos escuchar que Él nos dice, ¿sabes qué? Los que verdaderamente me aman son los que guardan mis mandamientos. Los que verdaderamente me aman son los que toman su cruz, crucifican su propia carne, dejan el pecado, dejan las cosas de los deseos y me siguen. Eso no queremos escuchar. Entonces, así estaba el reino de Josías. Había olvidado la ley y tenía dentro de su culto a Dios un montón de paganismo. Entonces termino esta parte diciendo: hizo también sacar la imagen de Aserá fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, en los cuales tejía las mujeres tiendas para Aserá. Wow. Todo lo que Josías tuvo que hacer para restituir. Y mira lo último que hizo Josías. Segunda de Reyes 23:21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. ¿Qué mandó lo primero que mandó Josías a hacer? A celebrar la Pascua conforme estaba escrito en el libro del pacto. Hoy nosotros celebramos una Pascua extraña, con huevos, conejos, y Cristo murió así en esta semana, y por eso es la Semana Santa, y no sé qué. Cosas extrañas que no son parte del verdadero culto, que no son parte de lo que Dios verdaderamente quería enseñar a su pueblo. Y por eso Josías se dio cuenta y dijo: es necesario restituir las verdaderas celebraciones de nuestro Dios. Y restituyó las fiestas, restituyó la Pascua. Y dice: no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en los que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. ¡Wow! Es necesario que seamos Josías, que seamos restituidores, que restituyamos el verdadero culto al Señor en nuestras vidas. Es necesario que veamos si hay dioses ajenos en nuestras vidas, si hay Baales, Astorá, si hay Tamuz por allí metidos. Y sabes que todo lo que le quita el primer lugar a Dios se vuelve idolatría. Mira, una de las primeras cosas con las que yo lucho a diario, digo yo, es probable que usted no, pero yo, una de las cosas con las que yo lucho a diario es con mi tiempo en el móvil. Seguramente usted no, pero yo lucho con ello. Y a veces me acuerdo y digo: perro, ¿cómo puedo pasar tanto tiempo en el móvil y no con la palabra de Dios? ¿Ah? ¿O no orando? Entonces, yo te voy a retar a que pongas un contador en tu móvil, si no lo trae por defecto, y verifiques cuánto tiempo lees las Escrituras y cuánto tiempo estás en Facebook, en Instagram, en, no sé, en Twitter, en MySpace. No, ya eso es muy antiguo. O sea, no existe. A mí me contaron que había algo que se llamaba así. Entonces, cuando te des cuenta todo lo que juntan esas cosas, que al final, ¿qué traen a tu vida? Tú dime realmente, ¿qué traen esas cosas a tu vida? ¿Qué añaden? ¿Qué valor? ¿Conocimiento? ¿Crecimiento? ¿Qué traen? ¿O es pura vanidad, pura tontería, puro perdedera de tiempo en memes, chistes, jajaja y jijiji? Ahora, si todo eso tiene horas diarias de tu atención y luego ni siquiera es capaz de soportar un minuto antes de dormir en oración a Dios, yo creo que estás teniendo idolatría dentro de ti. Estás teniendo baales, lugares altos, mezclando con tu relación con Dios. Te lo digo porque yo me reto también. Hoy en día las redes, los móviles y la tecnología nos ha robado hasta los momentos familiares. Nos reunimos la familia: no, espérate que hay que tomarle foto a esto, a esto, a esto. Espérate que no, ya va, no, que salí mal, no, vuelve a tomar. Y se enfría la comida. Yo una vez fui a una reunión, una celebración de nuevo año, 31 de diciembre, en una casa. No era una casa de familia, sino alguien que me invitaba, porque yo estábamos poco tiempo acá en España, y bueno, nos invitan. Y estamos así, esperando el fin de año, habíamos comido, y todo el mundo, todos, nosotros mirándolos así riéndonos. ¡Wow! Nos daba risa. Todo el mundo transmitiendo a no sé quién, como si es que fueran celebridades, no sé quién. Aquí estamos y vamos a recibir el año, no sé cuánto, no sé cuánto. Todo el mundo con el móvil, nadie intercambiaba palabras entre sí. Y tuve que romper y decir: por favor, compártanme el grupo donde están metidos para hablar con ustedes. ¿Cómo hemos perdido tantas cosas hoy en día por ir por el camino contrario a Dios? Porque el que va por el camino de Dios sabe que cada día, dice el salmista, temprano de madrugada te buscaré. O sea, ese no salía nunca a trabajar sin buscar el rostro de Dios. Pero ese tampoco se acostaba, porque decía el mismo salmista: asimismo yo me acostaré confiado. Y asimismo yo me dormiré confiado, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. O sea, ese hombre antes de acostarse también estaba teniendo una conexión con Dios. ¿Será que estás teniendo idolatrías en tu vida y es necesario que reflexiones si verdaderamente quieres seguir a Dios, si verdaderamente quieres servirle, si verdaderamente quieres ser su hijo? ¿Qué es necesario que hagas como hizo Josías? Josías restituyó el verdadero culto a Dios. Ahora, ya estamos terminando y solo quiero leer rápidamente pasajes que nos demuestran que la ley del Señor sigue estando para nosotros, sigue estando vigente, porque el mismo Jesucristo dijo: ni una, en español pusieron ni una tilde de la ley pasará hasta que sean hechas todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todas las que han sido anunciadas hasta que Él venga. Ni una tilde de la ley. Y nosotros hoy hemos abolido montones de cosas. No, porque estamos en la gracia. ¿La gracia es qué? ¿Permiso para derraparnos? ¿La gracia es permiso para hacer desastre? No, porque ya Cristo murió, ya no me importa, ya yo soy salvo. Vamos a 1 Corintios 7, 18. 1 Corintios 7, 18. Dice: ¿fui llamado alguno siendo circuncidado? Eso significa circunciso. Quédese circuncidado. Pero ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar. Sino, Abigail, el guardar los mandamientos de Dios. Aquí está Pablo, aquí no está Pablo aboliendo nada. Seguimos, fíjate, Romanos 8, de 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero luego explica, porque fíjate, mira, no te lo voy a revelar todavía. Porque mucha gente por ahí, no, es que hoy tenemos que vivir en el Espíritu. Y por eso es que ya la ley fue abolida, ahora es en el Espíritu. Ajá, pero ¿cuál es tu norte moral? ¿Cuál es lo que define qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es lo que define que tú verdaderamente te has dejado de ocupar de la carne para vivir en el Espíritu? Y aquí lo explica Pablo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está. Entonces hemos vivido un evangelio hippie, donde no, Dios es paz y amor, y Dios murió por mí, y Cristo murió por mí, y ya listo, ya no necesito nada. Y pero ya va. ¿Y cómo vas a vivir? No, en paz y amor, como los hippies, en el Espíritu. Pero vale, perfecto. Defíneme qué es vivir en el Espíritu. ¿Dónde está el norte? ¿Cuál es la guía? Porque un país sin ley, tú no has visto La Purga, una película horrible. Es una película horrible donde por un día eliminan la ley y todo es válido, hacer todo lo que se te ocurra. Desastre, comienza a haber anarquía. Empieza gente buscando a otros a matar porque empieza a salir lo del corazón. Entonces, mucha gente tiene en su corazón es hacer maldades. En vez de decir, bueno, ya que no hay ley, vamos a hacer cosas buenas. No. Empieza a salir maldades. Unos querer asesinar a otros, querer robar, querer saquear, de todo. ¿Por qué? Porque sin ley brota ¿qué? La maldad del corazón. Entonces, así hemos vivido los cristianos. Como en una purga espiritual. No, porque paz y amor. como los hippies, el arco iris. Pero ya va, un momento, ¿cuál es el norte? ¿Qué es lo que te define que estás viviendo en el espíritu? ¿Qué es lo que te define que has dejado la carne? ¿Dónde está la ley sobre que te define qué es lo que está bien y qué está mal? ¿Por qué tú sabes que matar es malo? Porque el código penal lo establece. Establece una penalización para el que mata. ¿Por qué sabes que robar es malo? Porque lo establece el código penal donde tú estás. Pero además hay muchas otras leyes. ¿Por qué no puedes, por ejemplo, rebasar el límite de velocidad? Porque hay una ley que establece un límite de velocidad. Para todo es necesaria una ley, una ordenanza, algo donde tú puedas ver un espejo y decir si estoy haciendo correctamente o no estoy haciendo correctamente. Porque si no hay ley, entonces no hay una conciencia sobre lo que está bien y lo que está mal. Y por eso Pablo aclara y aquí explica: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Entonces no es un evangelio hippie donde, qué bueno, Dios murió por mí, resucitó, y yo, qué bueno, el domingo voy a la iglesia porque me la he pasado muy bien de rumba el sábado entre prostitutas y fiestas, y qué bueno, y me alcoholicé, y el domingo voy y ahí tengo la gracia de Dios que me perdona y me voy al cielo. Por eso es que todo el mundo que muere se va al cielo. ¿No te has dado cuenta de eso? Todos los que mueren van al cielo. Mira, asesinos, malandros que van y murieron porque murieron en plena balacera, matando a otros. Entonces van y dicen, ay, pobrecito, está en la presencia de Dios ya. Ese es el evangelio hippie que nos han vendido. Pero ¿sabes qué? Aquí dice Dios que vivir en la carne es no sujetarse a la ley de Dios. Leemos rápidamente los versículos que nos quedan para terminar. Dice: pues ese es el amor a Dios, que guardemos, ¿qué? ¿Que guardemos qué? El taco de marihuana. Hippie ahí. Y que tengamos una buena botella de alcohol. Esos son los designios de Dios. ¿Ah? No, ¿verdad? Dice, porque ese es el verdadero amor a Dios. Ojo, si tú dices que amas a Dios, si me estás ahí viendo en los videos, si me estás escuchando en ese lugar, si tú dices, ten cuidado cuando dices que amas a Dios. Si tú dices que amas a Dios, dice aquí, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabes algo? No hay nada más bonito que venir a congregarnos y reunirnos porque queremos, porque amamos a Dios, porque queremos ver a nuestra familia, porque queremos escuchar más de Él para servirle. Dice la Biblia que eso no es gravoso, porque uno de sus mandamientos es no dejar de congregarnos. No hay nada más bonito cuando queremos hacer bien por el otro, cuando queremos no pecar, cuando queremos ser fiel a nuestro matrimonio, fiel a nuestros amigos, a nuestras relaciones, cuando queremos por el que nos hizo mal y nos habló mal, queremos ir y orar y hablar por él, pedirle perdón y hacer bien por él. Qué bonito es cuando guardamos, porque cuando lo hacemos de corazón no es gravoso, no. Mira, a mí no me fastidia venir cada semana a hacer todo lo que hacemos para que otros escuchen el mensaje. Para mí no es gravoso. Si fuera gravoso y fastidioso, hace mucho tiempo no lo hiciera. Es un gusto, es un placer. Es un placer cuando usted me llama y me dice, pastor, mira, necesito, y son las 2 o la 1 de la mañana. Venga, vamos, vamos a hablar. Pastor, mira, me ha pasado esto. Es un gusto, me estoy en ese momento. Mira, ojalá me pagaran por eso, porque sería perfecto. O sea, para mí es lo mejor, ahí estoy disfrutándolo. Y eso es lo que se refiere aquí Juan, que los mandamientos de Dios no son fastidiosos, no son gravosos. Juan, primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué? La ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nos engañaron. Nos engañaron, cristianos. Te han dicho que ya tú no estás en la ley, que tú no tienes ninguna ley que cumplir, que con la gracia te basta. Pero aquí dice que todo el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Me quedan dos lecturas solo. Primera de Juan 2:4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea que, por mucho que vayamos a la iglesia, no es que le conocemos. Por mucho que digamos, no, yo creo en Dios, Él existe, no le conocemos. Te lo voy a figurar de esta manera. Si tú tienes una relación con alguien, la única manera de que esa relación prospere, la única manera de que esa relación crezca, es que tú puedas conocer a esa persona profundamente. Ahora, tú me puedes decir, no, pero no me estás diciendo nada nuevo. ¿Pero qué hace falta para conocer a una persona profundamente? Primero, tiempo con esa persona. ¿Sí o no? Tiempo. Segundo, ¿qué hace falta? Saber qué es lo que ella espera de ti. Saber qué es lo que ella le gustaría y quiere de ti. Pues si tú sabes estas cosas, o sea, tú me podrás decir, wow, no me dices nada nuevo. Pues, sonso, si tú sabes estas cosas, ¿por qué entonces con la relación con Dios haces otra? ¿Por qué con tu Dios dices que le amas, que tienes una relación con Él, pero número uno, no pasas tiempo con Él, y número dos, te importa un cuerno lo que dice Él en su palabra, lo que Él espera de ti, lo que Él quiere de ti? Entonces, no te importa nada Dios, no te importa nada ese que tú dices que adoras. Y vivimos como la mujer samaritana, adorando lo que no conocemos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y última lectura. Y también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su hijo, padre, dijo a su padre, padre, dame la parte. No, perdón, esta es la parábola. No era aquí que iba. A ver. Ya los hemos leído todos. Entonces te quiero, para concluir, confirmarte. Es necesario restituir. Es necesario restituir nuestra vida. Pero para poder restituirla, primero es necesario que nos demos cuenta de que estamos entre las algarrobas, de que estamos comiendo entre los cerdos, de que estamos entre comida barata, cuando tenemos al Dios con los mejores manjares esperando por nosotros, de que estamos mendigando a amistades, cuando tenemos a Dios esperando por una relación tan profunda que quiere, que es como Él dijo, ser tu amigo. Jesús dijo, porque ahora me llamaréis amigo. Amigo. Y que te des cuenta de que estás perdiendo toda tu herencia, y que en casa de tu padre tienes el mejor alimento, la mejor vestido, el mejor calzado y un anillo esperando por ti, para que renueves tu pacto entre Dios y tú. Y te voy a regalar cuatro cosas que suceden cuando tú restituyes el pacto y vuelves a casa. Lo primero es que restituyes tu herencia. Lo segundo es que restituyes tu identidad. Ya eres hijo de la casa. Él se vino a la casa y el padre no hizo lo que él pensaba. Yo voy a ir a mi casa y comeré, aunque sea como los esclavos. El padre restituyó su identidad, que es hijo. Hijo. Lo tercero es que hay fiesta esperando para ti. Hay fiesta esperando en la casa del padre por ti. El padre ha sacrificado al mayor cordero, que es su hijo único, para que todo aquel que en Él crea, no sea avergonzado, no se pierda y tenga vida eterna. Ponte de pie. Lo cuarto que el Señor quiere, lo cuarto que el Señor quiere es restituir tu herencia completa, tu propósito de vida, tu llamado, aquello para lo cual has venido a esta tierra. Yo te quiero preguntar algo. Yo te quiero preguntar, ¿será que tú eres un animal o un vegetal? ¿Será que tú eres una roca, un trozo de roca? ¿Tú crees eso? ¿Alguien aquí que se crea un animal o un vegetal? ¿Alguien aquí que se crea un trozo de roca? Yo creo que nadie aquí, ¿no? Se cree un trozo de roca, un vegetal, un animal. ¿Verdad que no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué vives sin rumbo, sin destino, sin propósito? Como si fueras un robot, un animal, un pedazo de roca. ¿Por qué vivimos así? Dando vuelta de círculo en círculo, preparando nuestros estudios, nuestros trabajos y nuestra vida para poder tener, consumir, para poder seguir viviendo, para poder seguir en ese círculo vicioso. Comemos para vivir, vivimos para trabajar, trabajamos para poder ganar, para poder comer. Entonces ya, en eso pasa toda nuestra vida. Y llegamos a los 70, a los 80 con suerte, porque hoy ya casi nadie llega. Y lo único que dejamos en esta vida cuando nos vamos, lo único que dejamos es de respirar. Porque no hemos dejado un legado a otros. Nuestra vida no ha sido diferente. No ha tenido nada importante. Solo hemos sido un robot del sistema. Trabajar para comer, comer para vivir, para poder seguir trabajando y así. Y se pasa toda la vida en ello, esclavos de ello. Y nuestra vida como de un animal que cazan para comer, para poder seguir viviendo. Ya está. ¿En serio crees que para eso hemos venido? ¿En serio crees que eso es todo? Trabajar, tener una carrera de éxito, pero ya está. ¿Para eso? Pues si es así, muy triste la vida. Pero hay alguien que en casa quiere que vuelvas para restituir el propósito para el que verdaderamente naciste. La palabra de Dios dice: desde que antes que estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te separé con un propósito. Ya Él estaba antes de que nosotros viniésemos y ya sabía para qué nos iba a separar. Y es tu responsabilidad, es tu trabajo encontrar ese plan que Dios tiene para ti, ese propósito, eso que le da sentido a tu vida. ¿Sabes qué? Estar haciendo eso hoy en día acá, estar hablándote a tu corazón, para mí es el mayor sentido a mi vida. No me importa si logro riquezas, viñas, castillos. No me importa si, no sé, si me voy de viaje por el mundo. No me importa si no lo hago. Pero el estar aquí, primero me llena, me hace feliz. Y segundo, siento que si cuando yo me vaya de esta vida, he logrado que vidas sean transformadas, vidas consigan también su propósito, vidas consigan a Yeshua, al Salvador, a Jesucristo, vidas consigan además salvarse de la perdición eterna y encontrar salvación en Jesús, entonces mi vida habrá tenido un propósito grandísimo. Mi vida habrá valido la pena, porque no vine solo para comer, trabajar y pagar cuentas, sino que hice algo eterno, algo que trasciende, Algo que, aunque no es tangible, no se ve en lo físico, se ven las sonrisas en los corazones, se ven la gente que ahora dice: yo era un perdido, yo estaba hundido, yo estaba olvidado, pero hoy me he encontrado en Jesús y hoy quiero tomar un buen camino, hoy soy feliz, hoy es, me he dado cuenta que por más que otros me dejen, por más que otros me rechacen, yo soy plenamente amado, soy plenamente encontrado en Jesús. Mira, eso para mí tiene todo el precio de esta vida, todo el valor de esta vida. Y habrá valido la pena haber vivido para ver eso en ti. Mi pregunta es, ¿tienes tú también un propósito eterno entregado por Dios que vaya más allá de estudiar, prepararte para trabajar y ser un esclavo del sistema toda tu vida? ¿Tienes algo más que dejar a otras generaciones? ¿Tienes algo más que pueda transformar los corazones de las personas? Si la respuesta es que no, entonces necesitas venir a la casa del Padre, porque Él sigue teniendo para ti un propósito. Él quiere restituir hoy. Ahí donde estás, cierra tus ojos. El Padre hoy quiere restituir tu vida.
Salí de casa.